Del Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo en lo referente al pecado, en lo referente a la justicia y en lo referente al juicio. En lo referente al pecado, porque no creen en mí. En lo referente a la justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. En lo referente al juicio, porque el príncipe de este mundo está juzgado. Mucho tengo todavía que deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, este es un texto para mí muy profundo de San Juan y que se necesita mucha humildad para hablar de él y para acogerlo en el corazón, porque de alguna forma en él está lo que podríamos llamar el núcleo, la esencia del cristianismo, de la relación de Jesucristo con nosotros. Entonces San Juan dice aquí que cuando se vaya el Señor nos enviará otro paráclito. Eso ya lo dijo el otro día. O lo comentamos el otro día. Pero cuando Él venga, el nuevo paráclito, que sabéis que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, tenemos que hacernos una idea clara del qué es y por dónde viene. ¿De dónde viene y por dónde viene el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo es nada más y nada menos que Dios, el amor de Dios. El amor de Dios que viene a nosotros. Y alguno podría decir, ¿y por qué no me va a venir el Espíritu Santo a mí, directo? Pero no. Pero no. Si no es por Jesús, no viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene al mundo, pero no solo ahora, en el 2011, y aquí en San Sebastián, en el cosmos entero. Nos viene por medio de la palabra hecha hombre, que se llama Jesús. De una manera antecedente, de una manera consecuente, explicadlo como queráis, pero nos viene a través de el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y que aquí en el Evangelio los discípulos le veían como hombre. Las primeras declaraciones de la divinidad fueron después de resucitado. Hasta entonces había habido declaraciones ungidas, por ejemplo, de Pedro. Señor, tú eres el Hijo de Dios. ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Declaraciones ungidas, declaraciones de Espíritu Santo, del más allá. Pero las declaraciones de Jesucristo como Dios ya vienen solo después de la resurrección. Señor mío y Dios mío, de Tomás, el Rabuní, de María Magdalena. Después de la resurrección ya el Espíritu Santo reveló, y el día de Pentecostés definitivamente reveló que este hombre que había pasado por el mundo y que había estado con ellos y había comido con ellos y había andado por los caminos con ellos, era no solamente un hombre, aunque lo parecía, sino que era Dios. Pues bien, a través de Jesucristo nos viene el Espíritu de Dios. a través de este Jesucristo que sufrió y sufrió como hombre, eso está claro. Es decir, a través de la humanidad de Jesucristo nos viene a nosotros el Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando decimos Espíritu Santo, podemos decir el Espíritu de Dios, pero también podemos decir el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo resucitado, porque ya está resucitado. Entonces el Espíritu Santo nos viene. La mejor fórmula para entendernos bien es que el Espíritu Santo, que es el amor de Dios, la esencia de Dios, nos viene a nosotros mediante la humanidad de Jesucristo, mediante la persona de Jesucristo, vamos a decir mejor, pero sobre todo en su humanidad, porque no viene, digamos, como un extraterrestre, sin saber de dónde viene, no, es muy concreto, nos viene por Jesús. Y Jesús es el cauce que nos transmite a los hombres la gloria de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, el Espíritu de Dios, en una palabra. Jesús resucitado. He aquí el Espíritu de Jesucristo resucitado. Pues bien, cuando venga este Espíritu de Dios, nada menos, este Espíritu convencerá al mundo, a nosotros. Y uno puede decir, por eso decía con humildad, uno puede decir, pero ¿cómo es posible que el Espíritu Santo se meta en nuestras cosas de esta forma? Nos convencerán de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué significa que nos convencerá de pecado? Pues significa una cosa que yo creo que puede ser muy clara. Nos convencerá que ese Jesús ha pasado por este mundo y ha muerto en referencia a nuestro pecado. Murió por nuestros pecados. Con otra palabra, cargó con todos nuestros pecados. Él es el que ha cargado con todos tus pecados. Esto es una frase que os suena, porque es una frase de la teología de siempre. Cargó con todos nuestros pecados. Pero la profundidad aquí está en que veas que si cargó con todos tus pecados, el kerigma está en que si cargó con todos tus pecados y se los entregas, porque hay una segunda parte que es personal tuya, si se los entregas, si ya no quieres vivir del pecado, si ya no quieres vivir para el pecado, sino que quieres vivir para la justicia, quieres vivir para Jesús, quieres vivir para Dios por medio de Jesús, si se los entregas, entonces tú ya has quedado libre del pecado. Porque ha cargado Él con tus pecados. Entonces ya no tienes derecho a mirarte a ti mismo y a ti misma y decir, ¡ay, es que yo he sido pecadora! Es que yo he sido pecadora cuando era joven. Si usted sabe lo que hice yo, pero si esos pecados ya no te pertenecen, si no son tuyos, ¿no se los has entregado a Jesucristo, que murió para eso? Le das trabajo, porque si no lo dejas sin trabajo, vamos a decir así. Entonces, le pedimos al Espíritu Santo, y por eso se necesita mucha humildad, Señor, que entendamos nosotros esta tarde aquí que Dios ha sido tan bueno con nosotros en Jesucristo que ha hecho esta maravilla de cargar con todos nuestros pecados. Aquello que dice un párrafo de un cántico de Vísperas, me parece que es, que dice que yo estaba al borde de la tumba, al borde, al foso, en la fosa de la nada, estaba a punto de caer en la fosa de la nada, pero no he caído, ni me he deprimido, ni mi vida va a ser un desastre, sencillamente porque Él cargó en la espalda con todos mis pecados. Y por lo tanto me libró de la fosa de la nada, de la fosa o de la tumba, del sepulcro. Me libró porque yo iba derecho con mi pecado, con mi forma de ser, iba derecho a la tumba. Pero Jesucristo cargó con todos mis pecados. Y eso, pues, el que lo entienda, el que lo vaya entendiendo, el que vaya entendiendo eso en su corazón, pues sencillamente tiene una relación con Jesucristo viva, vivísima. Tú, Señor, has cargado con todos mis pecados. Ahora bien, aquí se presenta un problema. Y el problema es que tú sigues siendo pecadora. Que todos nosotros seguimos siendo pecadores. Le entregamos al Señor nuestro pecado, pero no se nos quita. Seguimos siendo. Seguimos teniendo estas malas tendencias, seguimos teniendo esta mala voluntad, seguimos teniendo el mal genio, seguimos escaqueándonos de muchas cosas. ¿Y cómo es posible? ¿Cómo se compaginan estas cosas? Pues, si de verdad, verdaderamente tú quieres y crees que el Señor ha cargado con todos tus pecados, aunque sigas cometiendo el pecado, no eres insincero, porque no le quieres, porque no quieres el pecado. Y si no le quieres el pecado, porque se lo has entregado a Jesucristo, si no le quieres, ese pecado ya no tiene dominio sobre ti, aunque lo cometas. Y no tiene dominio sobre ti, se te ha transformado en una debilidad, se te ha transformado en un peso, se te ha transformado en una cruz. ¿Cuántas personas, incluso en los conventos, están dominadas por una tendencia? Por ejemplo, afectivo, sexual, que no la quieren por nada del mundo. No la quieren. Quieren vivir de Jesucristo, no quieren ese pecado, no quieren absolutamente nada de todo esto. Pero no pueden con ello. No pueden con ello. Aquello de San Pablo que le decía al Señor, quítame este ángel de Satanás que me abofetea. Abofetea. Y el Señor le respondió, no, 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 porque si te quito eso, te quito tu pobreza. Y si te quito tu pobreza, con las cosas que te doy, te vas a creer que eres tú. Claro, si el Señor no nos deja pobres, nos vamos a creer, y cuanto más alto esté uno, peor todavía, más peligro tiene. Porque el Señor le va a dar más. Y entonces el demonio le va a decir, ves, eres tú. Es que tú eres un genio. Es que tú lo haces todo bien. Es que tú eres una maravilla. ¿Qué andas diciendo que te lo da Dios? Eres tú. Y entonces, para que no hagas ese razonamiento, Dios te deja en la debilidad, te deja en el pecado, que ya no estropea tu alma y tu relación con Jesucristo, porque no lo quieres. Y como no lo quieres, tú puedes vivir una relación con Jesucristo desde esa pobreza. Y entonces, cuando cometes ese pecado, no te deprimes, no te culpabilizas profundamente, sino oras. Señor, y a la vez que oras, va creciendo tu fe en Él. Va creciendo tu fe en Jesucristo. Sí, Señor, tú y nada más que tú. Y si no fuera por ti, nos convencerá el Espíritu Santo de pecado, de que somos pecadores. Y de que no, con nuestro pecado ha cargado Jesucristo. El problema que tenemos es que a lo mejor no nos creemos pecadores. Entonces eso ya es más grave. Porque te tienen que convencer de pecado. Tienes que llegar al punto cero de tu vida. Y el punto cero de tu vida es decir, Señor, no valgo nada. Es lo de Santa Catalina de Sena. Entérate que tú eres la nada. En esta dimensión que estoy hablando, y yo soy el todo, entérate, Catalina, que si no hay por lo bajín y todavía andas creyendo tú algo. Tú eres la nada. No tienes ni atisbo del más mínimo mérito. Tú eres la nada y yo soy el todo. Y la nada quiere decir, sencillamente, que estás incapacitada totalmente para el reino de Dios, para el reino de los cielos. Y como nosotros tenemos esa tendencia autoestimativa, que por otra parte viene bien, porque si te hunde la autoestima, pues te mueres también. Pero en relación con el reino de Dios, y escuchando esta palabra, no se te hunde la autoestima, sencillamente porque sabes que Él ha cargado con lo tuyo. Y si ha cargado con lo tuyo, pues aunque te pese a ti, pero Él te justifica. Él es el que te justifica y el que te hace vivir en plenitud esta relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La mayor parte de nuestra perfección, de nuestro camino de perfección, tenemos que recorrerla hacia atrás como los cangrejos. Tenemos que ir hacia atrás. ¿En qué consiste este camino de perfección? Este camino de perfección consiste en ir cavando dentro de ti tu pobreza. Es decir, la conciencia clara de Santa Catalina, de que eres la nada. Ese sería el don maravilloso que Dios nos pudiera hacer. Soy la nada. Porque, como dice el Salmo, un abismo invoca a otro abismo. El abismo de la nada es el que hace que venga sobre ti el abismo de la gracia, de la gratuidad total, de Dios en ti, de Dios derramándose en ti. ¿Dónde hay más agua? ¿Dónde es más profundo el mar? ¿Dónde hay más agua? ¿Dónde? ¿Cuál es la esencia de un cántaro? La esencia de un cántaro es el hueco. Por más que nosotros lo decoremos y lo pintemos y lo esmaltemos por fuera y pongamos dibujitos, pero la esencia es el hueco. Si no hubiera hueco, no cabría nada. Y si no hay hueco, pues ¿para qué vale el cántaro? Por muy decorado y esmaltado que esté, la esencia del hombre en relación de Dios consiste en su vacío, en su hueco, en su nada, en su pobreza. Ahí es donde está la profundidad espiritual de un hombre. ¿Por qué? Porque la llena Dios. Por entonces Dios es libre de estar contigo, Dios es libre de actuar en ti, Dios es libre de hacer una obra de misericordia profunda en ti, y Dios pues se goza haciendo de ti una vasija de barro preciosa. Tú eres el barro, claro, pero no le des la vasija a medio hacer, ya, que Él te la va como los alfareros. Tiran, juegan con el barro de una forma preciosa, que lo habréis visto muchas veces. Y vuelven otra vez. Y vuelven otra vez al torno, y vuelven otra vez a hacer la vasija nueva. Dices, sí, es un momento, si yo hago la vasija en un momento. Y es verdad, porque la rueda y todo eso va tan rápido que inmediatamente, con cuatro toquecitos de mano, pues ya está. Y Dios igual. Pero necesita que te dejes. Necesita que dejes a tu barro en sus manos, y entonces que Él haga en ti esta obra de misericordia. Y esto lo digo porque nosotros no estamos educados así, no estamos educados con esta teología, estamos educados más bien en hacer nosotros nuestra propia vasija, en crearnos nosotros a nosotros mismos nuestra propia perfección para ofrecérsela después a Dios. Pero cuando vas a ofrecer a Dios tu propia perfección, pues no tiene nada que hacer con ella, y la vuelve al torno, y la rehace. Pero para eso te tienes tú que enterar de que sencillamente, como Catalina, eres la nada. Pues bien, nos convencerá de esto, nos convencerá de esto. Y es difícil, es duro. Convencerte de pecado es muy duro. Porque ¿Quién menos? Hombre, yo sí, punto cero, pero más que esa, solo faltaba. Es que yo voy a ser como... ¿Dónde está mi punto cero? Pues ojalá y Dios te pudiera revelar un punto cero tan hondo, tan hondo, tan hondo, que besaras los pies de los etarras, que besaras los pies de las prostitutas, diciendo, estas son mejores que yo. Hay santos que hacen eso. Hay santos que bueno, que sí, que saben que todo, absolutamente todo, es por gracia y les viene por gracia. Y lo que eres es porque lo has recibido. ¿Y qué tienes tú que no hayas recibido? Pero para recibir tienes que tener hueco. Para recibir tienes que tener punto cero. Cuando vas como sacerdote muchas veces a las unciones de los enfermos, la extrema unción del señor o la señora que se está muriendo, y te dice, ya ve usted, padre, hacen así, ya ve usted, padre, me voy, pero con las manos vacías, ¿sabe? Con las manos vacías. Y entonces tú le dices, bueno, pues, fenomenal, así Dios puede hacer en ti lo que quiera. Y te escucha. Y nada más que terminas tú de hablar, vuelve a su culpabilidad. Sí, pero con las manos vacías. Él quiere tener obras. Él quiere tener obras para ofrecérselas a Dios. Él quiere ser contable de su propia vida, ser contable de sus propios actos, ser contable de su propia realidad. No le deja a Dios que lo sea. No deja que Jesucristo lleve tus pecados. Y si tú te mueres un día y te mueres en la paz y en la tranquilidad total, diciendo, ah, mis pecados, eso me da igual. Yo sé que Él es, como vamos a decir ahora, mi justicia. Porque nos convencerá primero de pecado. Y lo segundo que nos convencerá es de justicia. Porque me voy al Padre. Es decir, ya desaparezco, ya no estoy en medio de vosotros. Pero quedo en vosotros porque soy vuestra justicia. ¿Qué significa eso? Significa que tu justicia, esa justicia que te hace justo delante de Dios, esa justicia que no es la virtud distributiva, esa de dar a cada uno lo suyo, no. La justicia, en este caso, y en el Nuevo Testamento, y también en el Antiguo, es aquello que te hace justo. ¿Qué es lo que te hace a ti justo? Es como la pregunta de esta mañana, ¿qué es lo que te hace a ti justo? Y tú empiezas a discurrir, pues mire usted, es que he hecho esto, he hecho tantas cosas... Entonces te va a pasar como aquello que se cuenta y que yo lo cuento de vez en cuando, no mucho, o no será aburrido, de aquel curita que se murió y se fue al cielo y entabló cuentas con San Pedro acerca de sus méritos. Y San Pedro pues le dijo, bueno, vamos a ver tú qué tienes. Aquí, para entrar en el cielo se necesitan 1000 puntos. A ver cuántos tienes tú. Y el cura le dijo, ¿qué has hecho? Le dice San Pedro, ¿qué has hecho? Y el curita dice, hombre, pues todos los días misa he dicho. Y algunos días más de una. Por todos los pueblos por ahí. Y dice San Pedro, 1 punto. Es que yo he cuidado de mi madre, 2 puntos. Es que yo he predicado, 3 puntos. Es que he tenido unas enfermedades que las he sufrido con muchísima paciencia. 4 puntos. Es que me he disciplinado mucho. 5 puntos. 6 puntos. 7 puntos. Y a los 9 puntos dice el curita, pues, si es así, si es tan difícil, si es tan estrecho este camino, entonces no tengo nada que hacer. Como no sea por la misericordia de Dios, no me salvo. Y dice San Pedro, 1000 puntos. 1.000 puntos. Y el curita entró en el cielo diciendo, o sea que ya estaba ganado. Que no era cuestión de puntos, era cuestión de fe. Que ya alguien se había puesto en una cruz en mi lugar. Que ya alguien había sido mi misericordia. Alguien había sido mi justicia. ¡Qué bueno! Y claro, el que lo entienda, pues... El otro día estuve en Roma. Es una tontería, pero el último día fui a comer a una casa de monjitas, que además tienen coche, y me iban a llevar al aeropuerto. Y la que estaba de portera, pues ya tenía 82, 83 años, estaba malita. Y le pregunté, bueno, ¿y qué tal vas? ¿Qué tal vas? ¿Se te hace dura, pesada la vida? Porque esto... Dice, no, padre, no. Y no quiero que se me termine, dice, porque... Esta... No, el argumento es teológico, ¿eh? No os ríais, es teológico. Porque ella dice, no quiero que se me acabe el tiempo de merecer. Digo, estás mereciendo. Es muy buena y muy sencilla. Pero a lo mejor también el día menos pensado se encuentra de que se va a salvar, pero por la misericordia de Dios. Se va a salvar por la misericordia de Dios. No por sus méritos. Sin embargo, Concepción Andreu, la vieja esa de 102 años que yo os he hablado tanto, sabía perfectamente que se salvaba solo por la misericordia de Dios. Pero en esto la Iglesia, en esto la teología, en esto el Concilio de Trento es de una finura, porque los protestantes no admiten ningún mérito. No admiten méritos. Por eso para los protestantes la Virgen no tenemos por qué venerarla de una manera especial ni a los santos. Dios nos ha salvado gratuitamente a todos. Entonces todos estamos por el mismo rasero. No hay méritos. Es una salvación gratuita y total. La Iglesia Católica no dice eso. El Concilio de Trento no dice eso. Nuestra vida espiritual no tenemos por qué entenderla así. ¿Por qué razón? Pues porque todos nuestros méritos nos vienen no de nuestras obras, sino de la gracia de Dios, pero la gracia de Dios en nosotros. La gracia sucede en ti. Y es gratuita, pero esta gratuidad está condicionada por tu sí, está condicionada por tu fidelidad. Todo lo que tienes, lo has recibido. Tú tienes mérito por estar en la vida religiosa. Distínguelo bien. Por las cosas que haces, no. Pero por las cosas que se hacen en ti, sí. Las cosas que hace la gracia en ti, sí. Porque tú estás aquí perseverando, ¿verdad? Y perseverando y siendo fiel muchos años. Pues eso lo puedes considerar tú como obra de tus méritos. Y entonces no vale. Pero lo puedes considerar como obra de la misericordia de Dios. Y sucede en ti esa perseverancia. Y por lo tanto esa fidelidad. Y eso es mérito. Es un mérito sobrenatural que hay en ti. Y que hace a unos distintos de otros. Por la fidelidad a la gracia. Pero si son palabras que hemos oído siempre. fidelidad a la gracia. Entonces yo estoy muy contento y feliz de tener a una madre que se llama María, con muchísimos más méritos que yo. A una madre total, voy a decirlo así. Dios la llenó de méritos. Dios la colmó de méritos. Pero primero llegó al punto cero. Porque María, en su proclama, mi alma, en su magnífica, dice, me miró en mi humillación. Desde ahí la sacó, desde la humildad. Y desde ahí el Señor hizo una obra grande, bella, grandísima. Y entonces tiene mucho mérito. Y cada vez más. Cada vez más. Y más que todos juntos. Esto en el orden cualitativo. Suponed que un día amanece todo San Sebastián con 40 de fiebre. Con 40 de fiebre. Y los médicos se volverán locos. Pero resulta que alguien dice, pero mira, en la calle Zarraspatrosía hay un señor que tiene 41 de fiebre. Todos los médicos allá. ¿Por qué? Pues porque el que tiene 41 de fiebre tiene más fiebre que todo San Sebastián junto. Tiene más fiebre que todos los demás juntos. Ninguno de los de 40 llega a él. Él tiene más que todos juntos. Claro. Pues es el caso que sale en los periódicos. Todos 40 de fiebre, pero un señor tiene 41. Así es María. Pero María, nosotros tenemos 40 de fiebre, y yo a María me gusta decir, pero ella 3,5 millones de fiebre, se rompió todos los termómetros, rompió todos los termómetros, en la gracia de Dios, en el mérito, en el don de Dios. Por eso, no os desconsoléis por el tema de los méritos, que la Iglesia católica es madre, y Dios sabe muy bien lo que hace, porque no quedará ni una tilde de tu vida, ni nada de lo que hagas quedará sin el premio de Dios, vamos a decirlo así. Sin el premio de Dios, sin el mérito que viene de Dios, pero sabiendo que el mérito radical, la verdad más profunda de tu vida, no son los méritos, sino Jesucristo que te salva. Jesucristo que te ha salvado. Jesucristo que ya te ha salvado. Después hace en ti, fabrica un cacharrito, pues, dependiendo de tu fidelidad. Porque es que uno no tiene que hacer nada. ¡Jo! Bueno, 50 años de cura que he estado yo. Sí, pero tú dices que el que ha perseverado dentro de ti ha sido el Señor, no tú. Entonces tú no tienes ningún mérito en estos 50 años de cura. Sí, pero ha dado la casualidad de que ha perseverado dentro de mis músculos, mi carne, mi cuerpo y mi ser. Y ha perseverado él. Pero los golpes me los he llevado yo. Y yo me he llevado, pues muchas cosas. Y las tentaciones y angustias y tribulaciones y soledades y todas esas cosas. Tienen mucho mérito las soledades y eso. Pues mira, desde Jesucristo sí, desde la acogida de Jesucristo, yo sé que en el cielo todas estas cosas cantarán la gloria de Dios, pero no desde mí. Yo no se los puedo presentar a Él mis 50 años de cura para que me los premie. Pues entonces sería yo mi justicia. Mi justicia estaría en mí, en mis actos. Y como dice San Pablo tantas veces, yo quiero, pero no con mi justicia. No con mi justicia, dice San Pablo, yo con la justicia que procede de él. Este hombre que fue tan justo desde sí mismo, tan cumplidor de la ley desde sí mismo, al final decía, no quiero nada de mi justicia, sí con la justicia que procede de él, con la justicia que procede de Jesús. Tú eres justa, sí, agradable a Dios, sí, ¿por qué? Por Jesucristo, porque crees en Jesucristo. El Espíritu ya te ha convencido de pecado, de que no vales para nada. Pero la autoestima, por los cielos. ¿Por qué? Porque mi autoestima está en Jesucristo. Es aquello que dice San Bernardo, que yo no tengo justicia, toda la de Cristo. Que yo no tengo méritos, todos los de Cristo. ¿Cómo que no? Y hace un excursus precioso de cómo se puede entrar por las llagas de Cristo, y a lo mejor algún día lo hacemos, al corazón de Jesucristo, en el cual te encuentras con Dios derramando sobre él toda la justicia del mundo, que después recibes tú en él y por él y con él, que así termina el canon. Ahí lo recibes tú todo. Y finalmente te convencerá el Espíritu de juicio. Y dice San Juan, te convencerá de juicio, ¿sabes por qué? Porque el acusador, el diablo, ha sido juzgado y ha sido vencido, ha sido eliminado. Es aquello del Apocalipsis que rezamos también. Ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba entre nuestro Dios día y noche, etcétera. ¿Por qué? Porque el diablo siempre te va a acusar de culpabilidad. El diablo siempre te va a decir, no escuches a ese predicador. Todo eso que dice de Jesucristo son tonterías. Tú a lo tuyo. ¿Y cuál es lo mío? Vencerte a ti misma por encima de todo. Y si no te vences, tírate a morir. No vales para nada. Y el diablo al final te va robando la autoestima. Te va metiendo culpabilidades. Te va metiendo escrúpulos. Te va afeando la cara de Jesucristo y te va diciendo, no te quiere Jesucristo, no te quiere, pero no ves lo mala que eres. Si se enteraran las otras monjas de cómo eres y cómo has sido, pero Jesucristo lo sabe y por eso no te quiere. Así que tú, una de dos. O pasas por encima de todas pisoteándolas y diciendo, yo soy la única que valgo. O tírate a la cuneta, muérete. Muérete, porque tú no vales para nada. Y el diablo es más bien de lo último. La pérdida de la autoestima. Y dice San Juan, ¿quién acusará? ¿Pero quién te va a acusar? Ha sido precipitado el acusador, ya no tienes nadie que te acuse. ¿Quién te va a decir? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién te separará del amor de Jesucristo, que te ha amado de esta manera? Por más que el diablo venga diciendo, es que tú no vales para nada, que yo no valgo para nada. Tanto como Jesucristo, porque yo estoy en Cristo. Entonces todos sus méritos son míos. Y no pierdes la autoestima, pero no pierdes la autoestima en Jesús. Por más que te mueras, no harás un examen cruel de tu propia vida diciendo, uf, manos vacías, qué mal. No harás un examen cruel, sino que harás un acto de amor, de entrega, de dejarte en sus brazos. Tú eres mi justicia, Señor. Tú eres mi verdad. Tú eres mi verdad más profunda. Y eso al diablo le da una rabia terrible. Y le da una rabia terrible sencillamente pues porque él ve que valoras a Jesucristo. Que quieres a Jesucristo. Que aceptas a Jesucristo. Pero el diablo te está diciendo, no, tú. Sabiendo él que tú no vas a poder. Y por lo tanto te vas a hundir. Pero tú. Eres el que tienes que hacer la obra. Tú eres el que tienes que salvarte. Y claro, pues no llegas. Porque resulta que has hecho ayer 10 propósitos y esta mañana 5 se han ido por los suelos. Porque te encontraste con esa, que siempre es mi tentación. Y mira, me he descompuesto. Y al final la he puesto verde y al final... Pero ¿no te pasaba esto hace 15 años? Exactamente igual me pasaba. Ah, entonces no has dado ni un paso. Porque si te descompone, igual que te descomponía hace 15 años, es que no has dado ni un paso. Y en eso nos pasa con todo. Pues sí, me descompone como me descomponía hace 15 años. Pero he dado muchísimos pasos. Porque este tema no es mío. Este tema es de Jesucristo, le pertenece a Jesucristo. Y lo menos es que yo haya dicho una tontería o que yo sea así. Lo importante es que yo confío en Jesucristo, en que Él me salva, incluso también de esto, cuando a Él le dé la gana, y que mi justicia está en Él. Entonces he crecido un montón, he crecido muchísimo, aunque todavía las haga, como esto. Porque si tú pones tu baremo de justicia en lo bien que te vas a comportar con una señora que te cae muy mal, lárgame la fías, porque además los sentimientos, los rencorcitos, esas cositas se aferran, son duras, y si está el demonio por detrás, pues más todavía, porque te inyecta cada vez, pues, no sé cómo se llama, pero eso que inyectan a las osteoporóticas, digo óticas en femenino porque suele ser cosa de mujeres más la osteoporosis. Y claro, es que me han inyectado cemento en el hueso, así. Coño, pues debes de tener unos huesos más firmes que la torre de la catedral de Sevilla, que la Giralda, porque te inyectan, y el demonio también. Entonces, hermanas, pues, no sé si a vosotras os resulta consolador estas palabras de Juan, porque este evangelio de Juan a mí me parece que se sale de todo. Yo cuando oigo a alguno de los especialistas decir, es que San Juan no escribió su evangelio. Por el tiempo, tuvo que escribirlo algún discípulo. Digo, sí, algún discípulo. Mejor que Juan, ¿verdad? ¿Pero quién escribe esto? ¿Pero qué discípulo puede escribir esto? Si algún discípulo escribió esto, es mil veces mejor que Juan. Porque mejor que esto. Más profundo, más en el espíritu. Un conocimiento y un amor a Jesucristo. Y una explicación del misterio de Cristo más hondo. ¿Dónde se puede encontrar? ¿Dónde se puede encontrar? Yo no sé si San Juan sabía escribir o no. A lo mejor se lo escribió un discípulo materialmente. Pero el alma, ¿de quién puede ser el alma? ¿De quién puede ser el alma del que escribe esto, sino uno que ha conocido a Jesucristo de tú a tú, ha cenado con él, ha comido con él, se ha reclinado en su pecho? Que puede conocer el misterio profundo del corazón de Jesucristo. Por eso yo de esas cosas suelo pasar siempre. Y cuando me empiezan a decir, es que la exégesis dice, mira, a mí me importa un pepino todos los racionalistas de este mundo. Yo he sido uno de ellos tantos años que ya sé que no me la da nadie, porque prefiero entender, más que con una crítica histórica, todas estas cosas, prefiero entenderlo con Espíritu Santo. Lo haya escrito quien lo haya escrito. Porque en realidad, ¿quién puede escribir esto si no es el Espíritu Santo? Esto lo ha escrito el Espíritu Santo, y ya está. Y a través de personas elegidas por él, como San Juan, y como otros, como San Pablo, y como otros. Por eso, hermanas, pues yo creo que esto es profundamente consolador para nuestras vidas, para nuestra vida religiosa, para, estamos en época de merecer, claro que sí, con la fidelidad en la vida religiosa, venida de la gracia, sabiendo que no vivimos la vida religiosa para merecer, que el mérito es una consecuencia, no es un precedente, no es un a priori. Tú no vives la vida religiosa para que Dios te premie. Es al revés. La vida religiosa es el premio con que Él te regala. Es la gracia con que Él te regala. El ser religiosa es una gracia, es un don. Ya que estáis leyendo el libro del Papa, pues me alegro, porque lo repites por activa y por pasiva, que ya he leído un poco más. Todo el misterio de todo para este Papa es el misterio del don. ¿Cuál es el misterio del don? Misterio de la gracia, misterio de la gratuidad. Todo es don. Todo lo recibimos de Jesucristo, pero en nuestra vida. No hace que nuestra vida sea fofa, sea, no sé, como volátil o sutil o fantasmal. No. Tu vida es real, y sufres y te lo pasas mal, y el páncreas muchos días te da la lata. Te lo pasas muy mal, pero en ti está el poder de Jesucristo, y la fuerza de Jesucristo, y entiendes, con una sabiduría del Espíritu preciosa y en el interior de tu corazón, entiendes, Señor, gracias porque me tienes en cuenta, me has tenido en cuenta. Gracias por la vida religiosa. Gracias. Es un don, ciertamente. Y yo no me puedo apropiar de este don. Y decirte a ti, y decir a otro cualquiera, es que tú no vales para nada, yo soy religiosa. Y yo sí que valgo. Tú no vales para nada. Siempre has estado tirada por ahí. Pero sí es un don. Pero es un don precioso. Porque es un regalo que procede de él y no se lo puedes poner a él, digamos, como factura para que te pague no sé qué, tampoco se lo puedes restregar a los demás. Es un don, pero es un don que te da vida y que se lo agradeces profundamente al Señor. Agradecerle la vida al Señor, agradecerle la vida religiosa, agradecerle las cosas que te pasan, agradecerle cada minuto del día, pues es realmente entrar en el plan de Dios sobre ti. En el plan de Dios sobre ti. Allá, allá. Hace miles de millones de años, cuando Dios planificó las cosas, allá, pero mucho más allá de todas las matemáticas, cuando planificó las cosas, me planificó a mí. En el año 2011, en esta casa de San Sebastián, que se llama ¿cómo? Santo Domingo. Santo Domingo, y haciendo estos ejercicios. Me planificó a mí. O sea que en medio de esa inmensidad de eso, yo he sido planificada, he sido elegida. Dios me ha querido, me ha elegido. Yo tengo entidad, personalidad, por amor he nacido. No soy una seta del campo o un hongo de esos. Yo he sido nacida por amor. Me han querido.
Porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Soy perdonada porque fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque lo diste todo por mí. Fuiste rechazado, soy aceptada y tú condenado. Todo por tu amor al morir en el madero, porque diste todo por mí. Jesús, estoy aquí por ti, Jesús.